las mamás, que pasara de 14 semanas, 3 meses y medio, a 18, 4 meses y medio. Profesor Restrepo, esto tiene una ponente, que es la congresista del Centro Democrático, Tatiana Cabello. Representante, ¿cómo le va? Buenos días.
Jorge, muy buenos días a usted, a Yanelda, a Juan Carlos, a su mesa de trabajo.
Bueno, representante, quedó listo entonces. Usted llevaba varios meses luchando por esta importante iniciativa, pero en muchos países llegamos hasta los 6 meses. ¿Nos quedamos cortos?
Pues mire, yo la verdad tengo que ser consciente de dos cosas. Uno, la situación económica por la que está pasando el país. Y dos, que es un avance muy significativo e importante para nuestros niños y sus mamás. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto cuando lo presenté el año pasado? Era, uno, que Colombia lograra alinearse a todos los estándares internacionales, es decir, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, ahora que Colombia quiere entrar a la OCDE, donde le dice que usted debe amamantar a su hijo en exclusiva los primeros 6 meses de vida hasta los 2 años. Y cuando usted escucha esos estándares internacionales, dice, pero esto no es acorde ni va de la mano con el tema de la lactancia materna, ni con la licencia que hay en Colombia. En Colombia era hasta los 3 meses y medio. Entonces había que tratar de llegar a esos estándares internacionales y a la vez fomentar obviamente el tema de la lactancia materna, que es supremamente importante. Inicialmente el proyecto contemplaba que fueran los primeros, que fueran 6 meses, pero como le digo, ese tema económico por el que atraviesa el país no nos permitió que fueran los 6, pero sí dimos un gran paso y lo llegamos hasta los 4 meses y medio.
Representante, uno de los hechos que han manifestado muchos sectores es el impacto económico que pueda tener en los empresarios y también en el mismo Estado este alargamiento de la licencia de maternidad. ¿De cuánto es y quién lo paga?
Bueno, mire, Yanela, es muy fácil. Son 4 meses y medio a partir de que el presidente de la República promulgue la ley. ¿Quién lo paga? Ahí hay unos tabús y unos mitos, porque el que paga la licencia de maternidad no es el empresario. El que paga la licencia de maternidad son la EPS, es decir, el sistema de salud. Pero hay estudios, Yanelda, científicamente comprobados, donde dice que si usted amamanta a su hijo, es que los beneficios que trae la leche materna son enormes. Aparte del vínculo que crea usted con su bebé, lo que hace también es crear niños más seguros, niños más saludables. Y esto, si usted lleva a sus hijos a control juicioso cada mes, si le pone las vacunas, si lo lacta los primeros 6 meses de vida en exclusiva, como lo dicen las organizaciones internacionales o los estándares internacionales, usted lo que hace es crear niños más sanos. Por ende, usted lo que hace es abaratar costos al sistema de salud, porque son niños que se les van a prevenir sus enfermedades, son niños que van a disfrutar de su familia, de su mamá y sobre todo de los beneficios que tiene la lactancia materna.
Representante, pero un poco para aclarar, ¿quién paga esta licencia de maternidad? Claro, los trabajadores y trabajadoras hacen sus contribuciones al sistema, claro, sus aportes, y que también hacen las empresas cuando los contratan y a partir del momento en que los contratan con un contrato formal. Y esas esos aportes son los que financian de una u otra manera este recobro que tienen que solicitar las empresas al sistema de seguridad social. En últimas, esto se termina pagando con recursos del FOSIGA, ¿no es cierto? Y allí es donde está la crítica, si se quiere, o más bien la preocupación que expresó ayer el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuando decía que esto le suponía anualmente cerca de 150 mil millones de pesos al FOSIGA, al sistema de salud, y que esta ley no viene, si se quiere, con el pan debajo del brazo.
Él tiene razón en eso, y yo le voy a decir una cosa. Yo no dejé que en todo este proceso que duró en el Congreso este proyecto de ley lo metiéramos en un tema económico, a pesar de que es supremamente importante. Yo creo que lo que debe primar son los niños. Nuestros niños son sagrados. Y si usted se pone a hacer cuentas, nada, en este país ya no hay plata para nada, ni para nuestros niños, ni para nuestros militares. Aquí no hay plata para nada, y bajo esa teoría pues vamos a fracasar como país. Yo entiendo, el ministro siempre se ha puesto al proyecto de ley, nunca le gustó, pero la voluntad política del Congreso fue otra, y yo sí creo que deben primar los intereses del niño y de las madres por encima de cualquier tema. Pero como yo se lo dije, y el ministro no ha hecho este cálculo, si usted hace unos buenos campañas de promoción, ayuda a que sus hijos en exclusiva se lacten los primeros 6 meses de leche materna. Si usted logra que sus hijos vayan a los controles y tengan unos estándares de control de vacunación de unos pediatras certificados, mire, está demostrado científicamente, eso abarataría costos al sistema de salud. No nos lo estamos inventando, esto ya ha funcionado en otros países. Y yo creo que Yanela me preguntaba hace un rato y no le contesté. En otros países, o creo que fue Jorge, nos quedamos rezagados un poquito. Claro que sí, si usted mira a nivel mundial, el mundo va hacia eso. Nosotros estamos todavía muy cortos, tenemos que avanzar y dar gracias a Dios que avanzamos un mes. Pero lo mínimo que usted debería tener como licencia de maternidad para que las madres puedan estar con sus hijos son 6 meses. Y se lo repito, yo creo que los niños tienen que estar por encima de cualquier cosa, son sagrados, de cualquier tema económico o de partido político.
Sí. Representante, la otra preocupación que recuerdo hace algunos meses cuando usted recién presentaba este proyecto al Congreso, conversamos aquí mismo en RCN, yo le preguntaba si a usted no le preocupaba que esto fuera a tener un impacto adverso sobre las mismas mujeres, en el sentido que cualquier empleador podría estar diciendo, mujer, ahora me resulta más costosa, trato de no contratarla, o si la contrato, la contrato por, digamos, medios informales.
Mire, sí, y mi respuesta sigue siendo la misma, pero hay una cosa que me ha sorprendido mucho. En ese momento, cuando usted y yo hablamos, yo me acuerdo que los empresarios se oponían, el tema este de las mujeres van a perder oportunidades laborales, era muy fuerte. Pero ahora, usted no se imagina el apoyo, todos los empresarios que me han llamado en estos 2 últimos días a felicitarme y a decirme que contamos con todo su apoyo, ha sido increíble. Yo creo que esto necesita un tema de cultura organizacional, de una responsabilidad social de los empresarios con nuestros niños. Y yo la verdad no creo que eso esté sucediendo ni vaya a suceder. Y si eso sucede, tengo que ser muy honesta, yo creo que eso todavía sigue siendo una posición muy machista frente al tema de las mujeres, que eso ya no debería pasar a estas alturas de la vida.
Sí, representante, mire, la invito a que siga con nosotros oyendo esta entrevista que viene en unos segundos con una economista que está también con algunas consideraciones a propósito de esta licencia de maternidad que se ha ampliado de las 14 semanas hasta las 18 semanas. Y de paso le dejo la inquietud, los papás del país también nos preguntamos si 10 días no es casi una miseria.
8 días.
Sí, es que eso, días, sí, nada. Es como si el hijo fuera solamente de ustedes, las señoras, de uno no.
Pero es que usted
no, estoy de acuerdo con usted, pero mire, tengo que decirle algo. El proyecto inicial contemplaba también ampliar la licencia de los padres a 15 días. Yo soy mamá, he visto cómo mi esposo ha tenido que a los 8 días despegarse de nosotros dos. No es fácil. Además, hoy en día ya la corresponsabilidad es mucho más. La gente ya entendió que los hijos no son solo de la mamá, sino de los papás. Y el proyecto inicialmente contemplaba que esa licencia también se ampliara de 8 días, que es actualmente, a los 15 días. La Cámara lo aprobó, el Senado no. Por esto esta ley tendrá que ir a conciliación la próxima semana.
Muy bien, representante, gracias entonces. Y yo, pues qué pena, pues, con todos los que no están de acuerdo. Yo me sumo a la felicitación para usted con este proyecto de ley que me parece que tiene mucho sentido. Gracias, y que estaba además en mora de hacerse hace mucho rato. Gracias, representante, buen día.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, pero como aquí están las dos caras de la moneda, profesor Restrepo, salude a su invitada y un poco contemos en contexto por qué ella es relevante para hablar de esto.
La profesora Jimena Peña es tal vez de las economistas que más ha trabajado de tiempo atrás sobre la economía laboral, pero en particular sobre cómo mejorar el bienestar de las mujeres a través de medidas económicas. Otro día le cuento un proyecto muy interesante que tiene ella para proveerle de lavadoras a personas, mujeres de muy bajos recursos, y el impacto que eso tiene para mejorar el bienestar. Pero pues en esta ocasión yo creo que debemos seguir con la conversación acerca de la licencia de maternidad que fue ampliada por el Congreso.
Profesora Jimena Peña, buenos días.
Buenos días.
Usted alcanzó a oír un fragmento de la entrevista con la representante Tatiana Cabello.
No me perdí ni un pedazo.
Muy bien.
Completa.
Muy bien. El profesor Restrepo estaba poniendo la consideración del ministro de Salud, un poco diciendo lo que se dice siempre, porque los gobiernos también tienen esa obligación de decir sí, muy bonito, sí, pero ¿y quién paga? ¿Esta es la preocupación o es de esa, otra?
Bueno, hay varias preocupaciones.
Sí.
Lo primero que tengo que decir es que yo también celebro el aumento de la licencia de maternidad para las mujeres de 14 a 18 semanas. Me parece un avance importante. Colombia necesita ponerse al día con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, de la OECD, y realmente el tiempo que pasa la mamá con los hijos recién nacidos es muy importante para establecer los vínculos y para la lactancia materna. Sin embargo, me parece muy triste la desconexión que hay entre academia y el diseño de política. Creo que la academia está más cerca del gobierno que del Senado, porque para el diseño de política hay que tener en cuenta ciertos detalles y cierta evidencia que ya existe en Colombia. Entonces, por ejemplo, cuando se pasó de 12 a 14 semanas, que hace unos años, se hicieron unas estimaciones muy juiciosas de cuál es el impacto de este tipo de medidas en Colombia. Ese artículo no lo escribí yo, sino una colega del Banco de la República, un par de colegas del Banco de la República. Y ellos encuentran que el ampliar la licencia de maternidad solo para las mujeres, y no tanto para mujeres como para hombres, genera costos adicionales al contratar mujeres. Y por tanto, hace que las firmas no contraten mujeres, aumenta el desempleo de las mujeres, la no participación laboral de las mujeres y disminuye la formalidad, es decir, las mujeres quedamos excluidas de trabajos de buena calidad. Porque la ley, que tiene todas las buenas intenciones, tiene un detalle de diseño en que no tiene en cuenta el desbalance de género. Me parece que esta fue una oportunidad que ojalá no esté del todo perdida. ¿Cuál sería idealmente el diseño de una licencia de maternidad y que ha funcionado en otros países? Idealmente, la licencia es igual para hombres y mujeres y ambos se la toman. O se toman una buena parte. Por ejemplo, en Canadá, diga usted, usted puede tomarse, hay un año de licencia de maternidad y usted decide si si una persona se la toma toda o la reparten en la mitad, etcétera, pero hay un periodo que son los primeros meses que ambos se la tienen que tomar obligatoriamente.
Pero, profesor, espere a ver si le entiendo la lógica en otros países. Como en este caso hay evidentemente una discriminación, en el caso colombiano, quiero decir, entre el hombre y la mujer, entre el tiempo que le dan a la mamá y el tiempo que le dan al papá, el empresario o el empleador prefiere hombres. Claro. Porque el tiempo que tienen es menor. Lo que habría que hacer es acabar con la opción que los empresarios elijan, porque entonces no hay a quién contratar. O sea, es uno o es otro o no hay ninguno.
Exacto.
Ya, claro.
Sencillamente subir los costos, claro. Pero no desbalancear más el mercado laboral en contra de las mujeres. Una medida que tiene potencialmente unos impactos muy beneficiarios para la salud de los niños nos pone a las mujeres en mayor desventaja en el mercado laboral por su diseño. Entonces sería pensar mejor un poquito el diseño para lograr tener esos beneficios sobre los niños y la lactancia materna que queremos tener, pero con unos objetivos adicionales de no generar más desbalance entre hombres y mujeres, si acaso balancearlo del todo, ¿sí? Y también hacer una invitación a los padres para que estén más presentes en la crianza de sus hijos y que los papás se enamoren de la crianza desde chiquitos. Y esto nos llevaría a una como igualdad y mayor participación del hombre en los temas de crianza que redundarían en una muchísimo mejor desarrollo infantil. Y unas dinámicas familiares distintas.
Sí, profesora, pues yo lo veo pronto como un poco contradictorio, pero usted por supuesto me corrige. El profe Restrepo decía hace un momento que ese hueco fiscal o ese gran costo económico lo va a pagar el FOSIGA, es decir, el Estado colombiano, no los empresarios ni las EPS. Era lo que yo le entendíamos hace un segundo y lo decía también la representante Tatiana Cabello. Entonces, si a ellos no les viene ese costo económico, a los empresarios quiero decir, ¿por qué entonces vendría esa discriminación de no contratar mujeres si hay un hueco ahí que ellos van a asumir, supuestamente?
Bueno. O sea, el pago directo, el pago en dinero de la licencia lo hace el FOSIGA, las EPS. Sin embargo, si ustedes han estado en trabajo, siempre hay unos costos asociados a tener a alguien en licencia de maternidad. Porque hay que traer a alguien que haga el trabajo, pero no se puede contratar a alguien del todo, toca repartirse el trabajo entre la gente que está o no. Y esto es muy disruptivo al interior de las empresas. ¿Sí? Entonces, yo sé que se necesita una mayor cultura al respecto, pero pues como históricamente son las mujeres las que se van y entonces lo dejan a uno colgado. Los empresarios, al tomar la decisión, y no lo digo el un empresario que lo llamó a uno y le dijo te voy a apoyar del todo, sino en promedio los empresarios en Colombia y en muchos países donde se han hecho estudios similares, es siempre el mismo. Las mujeres quedan excluidas de los trabajos de buena calidad, les aumenta el desempleo, la informalidad en el mercado laboral. Y les es más difícil volver después de la licencia maternidad.
Claro, claro. No, profesora Peña, creo que es clarísimo, es clarísima su observación a propósito de la experiencia de otros países, y sobre todo que si existen otros países y funciona, si se pregunta uno, bueno, en fin, pero sabemos acá cómo funcionan
pero
las cosas.
Sí. No sé si hay al menos una, dado que tiene que haber conciliación entre Cámara y Senado, sí, al menos que se lograra que se subiera la ley María, o sea, la licencia de maternidad para hombres, a los 15 días, o mejor dicho, esto ya se fue así, al menos subámosle, sí,
no,
a los hombres.
No lo veo claro.
Y no creo que se pueda por unidad de materia, pero digamos, esa propuesta de que se pueda transferir por lo menos algunos días, me imagino que sí se podría poner. Es decir, no subir la licencia de maternidad para hombres, pero de pronto
mujeres.
Ponerle un argumento, un articulito que diga que algunos días podrán ser entregados.
Ahora, en Canadá esto comenzó a funcionar solo cuando fue obligatorio para los hombres tomársela, porque antes los hombres no se la tomaban porque culturalmente no era aceptado. Pero cuando fue obligatorio tomarse al menos la primera parte, digamos, con la experiencia ya la gente le pareció normal que los hombres también se tomaban, y ahora hay muchísima igualdad en el tiempo que se toman hombres y mujeres en la licencia de maternidad. Y unos cambios al interior de los hogares, de cómo nos acercamos a la visión del trabajo, de quién es la responsabilidad de la crianza, o sea, un compromiso de los papás en la crianza que beneficia a las mujeres, a los hombres, a la familia, a los niños, a todo el mundo.
Profesora Peña, gracias por atendernos. Muy, muy claro usted con su explicación, y qué bueno además que nos oiga. Gracias.
Gracias por llamarnos. Un abrazo.
Un abrazo. La profesora Peña es además economista de mi alma mater.
Ya sí, somos, pues, profesora de economía de la Universidad de los Andes.
Muy bien, ¿cómo serán los parciales duros? Deben ser, ¿no?
No. Yo creo que es justa.
Bueno, justa.